El domingo anterior estudiamos lo importante que es establecer principios para ayudar a nuestros hijos a que ellos se alejen de la posibilidad de desviarse de un buen camino. Vimos lo importante que es establecer la disciplina como principio, lo importante que es establecer un plan de familia, y todo eso lo hicimos en torno a la vida de los reyes y sus hijos del segundo libro de Crónicas. Hoy cerramos el libro de Crónicas y también la saga de los últimos tres estudios que giran precisamente con la temática de buenos padres, malos hijos o viceversa. Imaginen, Josías, que es el que estudiamos el domingo anterior y que lo admiramos por ser un gigante de la fe, resulta que sus tres hijos se convierten en reyes y también su nieto. Y los cuatro fueron lo peor de lo peor. Su nieto es precisamente el que pierde el linaje del Mesías príncipe. Parecía que ya no había más un heredero en el trono debido a la terrible vida de estos cuatro. Si él supiera eso y estuviera en la tumba y se le permitiera, estoy seguro que saldría de ahí y cambiaría muchas cosas en su vida, porque vaya dolor de papá, ser un gran reformador, pero que tres de sus hijos y su nieto fueron lo peor de la historia de los reyes de Judá. Pobre hombre. Ahora, él ya no puede hacer nada, pero nosotros sí estamos a tiempo de hacer algunos cambios para que nuestros hijos no vayan por un camino equivocado. Deseo con urgencia, con preocupación, decirles, papás y mamás, ustedes y yo no deberíamos estar cómodamente sentados si uno de nuestros hijos va por un mal camino. No solo es que ellos desviaron el camino, van hacia el infierno. Sé, por la historia bíblica, que hay papás que preferirían no escuchar esto, porque dice el libro de Crónicas que ellos cerraban sus oídos. Deduzco que algunos papás, cuando se tocan estos temas, deciden cerrar sus oídos, no venir. Ustedes pueden no venir más. Pueden incluso buscar una congregación que no diga cosas como esta que están en la Biblia, pero no van a cambiar el hecho de que si no sucede un milagro, sus hijos van a ir al infierno. No hay nada más importante hoy por hoy para los papás y mamás que nuestro esfuerzo para que nuestros hijos sigan el camino de Dios. En cuanto a ustedes, hijos, quiera Dios puedan abrir su mente y su corazón y aplicar todo esto a sus propias vidas, porque no solo el hecho de que son sus vidas, sino que pronto serán papá y mamá, y no querrán que sus hijos vayan hacia el infierno. Esto y más en nuestro sermón de hoy, ¿en qué nivel está mi hijo? Vayan al segundo libro de Crónicas, capítulo 36. Segundo de Crónicas, capítulo 36. ¿Listas sus Biblias? Dice el versículo 1. Segundo de Crónicas, capítulo 36. Entonces, El pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías. Ahora, verso 5, cuando comenzó a reinar Joacín. Luego, verso 9, de 8 años era Joaquín. Y finalmente, el verso 11, de 21 años era Sedequías. Y el verso 16, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo. Digan eso en voz alta. Y no hubo ya remedio. El propósito de este estudio es que nunca suceda en nuestras familias que no hubo ya remedio. Oremos. Padre, te suplicamos que tu Espíritu hable a nuestras vidas y que en nuestras familias sí haya remedio para lo que está mal. Pero necesitamos un milagro. Por eso con humildad te rogamos obres y pensamos, Señor, oír, atender tu palabra con pasión. Danos coraje para cumplirla. En Cristo Jesús. Amén. El doctor Adrian Rogers, que es un maestro muy reconocido de la Biblia, llama a lo que vamos a estudiar hoy la evolución del necio. No es que yo esté en desacuerdo con tan buen referente y maestro, pero creo que yo preferiría llamar a esto la involución del simple o la mutación del simple. Es que evolución es algo que va ascendente, involución es algo que decrece, la mutación es algo que cambia. Verán que todo gira en torno a 3 grados de estado moral. Simple es el primero, escarnecedor es el segundo, y necio es el tercero. Estoy haciéndolo para abajo, aunque pude haberlo hecho para arriba. Esta vez prefiero decir hacia abajo por decadente, por involutivo, para que quede claro que entre más baja, más profundos es el abismo y más difícil es el remedio. Vayan por favor a Proverbios capítulo 1 para que noten que tanto el doctor Rogers como este servidor no estamos inventando el proceso de decadencia en un joven. Proverbios capítulo 1. ¿Lo encontraron? Ahora vamos al versículo 20. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas, dice sus razones. Paren. Como contexto, la idea es, la sabiduría, que es el entendimiento espiritual, muy diferente al entendimiento académico. El entendimiento espiritual grita por las calles, por las plazas y por los púlpitos. Presten atención. Grita, esto es urgente. Pero hay personas que cierran sus oídos. Y hay papás y mamás, y no entiendo por qué razón, prefieren no escuchar. No creo que quieran que sus hijos vayan al infierno. Pero en fin, ¿qué es lo que la sabiduría grita? El verso 22 es el que vamos a memorizar, por cierto. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Ahí están los tres. Voy a desglosarlos y recalco, no es el propósito de este púlpito que ustedes regresen a casa etiquetando a su hijo o a su hija, diciendo, vos estás en el nivel de un burlador, o ya sos un necio. El propósito de este estudio es que usted y yo, como papás, les ayudemos a no ir en esa decadencia. El propósito es que ustedes, jóvenes, presten atención a la sabiduría que clama en las calles, en las esquinas, en las plazas o desde el púlpito, porque ustedes pueden ser un ejemplo como el de Sedequías, lo peor de lo peor, aun cuando su papá o su mamá hayan sido un Josías. Bueno, el primero, el simple. ¿Quién es el simple predicador? Cuidado y confunden esto con capacidad mental, sugiriendo, bueno, este es un hombre o una mujer sin mayor habilidad. No, no, en lo absoluto. Simple es una persona crédula, inocente, fácilmente influenciable. Esa es una persona simple. Por cierto, todos hemos sido simples y todos tenemos una proporción de simpleza en nuestro ser. Ahora, desde los 13 hasta los 19, que entiendo es la edad de la adolescencia, la simpleza es enorme. Hasta los 25 quizá. ¿Por qué? Porque es una edad en donde creen fácilmente, en donde fácilmente son influenciables y en donde hay bastante inocencia. No hay mayor maldad en su corazón o en su mente. Los simples aman una vida fácil y sin preocupaciones. Por eso es que se levantan a las 11 de la mañana. Por eso están tan felices con la pandemia. Ellos incluso dicen que ya no hayan clases presenciales. Esto es lo mejor que nos pudo pasar. Porque aman la simpleza, es propio de su edad. Todo es fácil. Dos jóvenes discutiendo sobre sus padres, dijo uno al otro, estoy preocupado. Mi papá se la pasa toda la vida trabajando, trabaja duro para darme todo lo que él no pudo tener de hijo. Y mi mamá lo apoya fervientemente en todo. Me da de comer lo que me gusta, atiende mi ropa, cuida mis necesidades, limpia mi cuarto. El otro chico, pará, pero ¿y de qué estás preocupado? Si parecen los papás perfectos. Él le dijo, es que estoy preocupado de que no sean eternos. Así son los simples. Todo lo que es fácil es para ellos. Aman esa simpleza. Es probable que sean inteligentes, pero no necesariamente son sabios. Son fácilmente guiados. Son como una esponja. A esto súmele, están en la edad en donde quieren pertenecer, en donde quieren ser aceptados. Están dispuestos a hacer casi cualquier cosa para no ser rechazados. Esa es la razón por la que precisamente a los 17 años las universidades les enseñan filosofía. Y Satanás pone ahí algunos maestros ateos para decirles que Dios no existe. Porque es la edad en la donde ellos parecen abrir su mente. Esa es la razón de la depravación extrema en cuanto a sexualidad. Es la edad perfecta. ellos no son malos, simplemente son simples. Son fácilmente influenciables. No logré encontrar en internet el editorial que meses atrás un chico escribió respecto a los call centers, en donde él narra su experiencia citando que se convirtió en una especie de centro de depravación moral. Todo lo que él nunca supo de la vida lo conoció ahí en pocas semanas. ¿Por qué? Porque rápidamente aprendió a fumar. Todos sus compañeros, en el tiempo de descanso, salían a fumar. Rápidamente, cuando tuvo los turnos de la noche, conoció las discotecas. Rápidamente conoció la droga. Rápidamente conoció el homosexualismo. Que, por cierto, sus dos mejores amigos, uno de ellos, una chica, y el otro un chico, compañeros de trabajo, ambos homosexuales. Él narra en su editorial que fue una especie de telaraña en la cual quedó totalmente enredado. 19, 22, 25 años. No estoy diciendo que no es bueno trabajar en un call center. De hecho, socialmente deberíamos agradecer la aparición de esas fuentes de trabajo. Estoy diciendo el grave peligro que nuestros hijos corren en esa edad, y que usted, papá o mamá, felizmente piensa: oh, ya trabajó, ya está yendo a un sitio en donde aprenderá a ser responsable. Quiera Dios su hijo o su hija estén lo suficientemente preparados para enfrentarse a toda esa vorágine de depravación. Porque si no lo están, pueden estar seguros que serán el blanco perfecto para todo el mal que los simples pueden recibir. Deben también saber esto. Esa es la edad en donde los hijos se sienten frustrados por una relación rota. Esa es la edad en donde tienen su primer rompimiento en cuanto a un romance. Un chico o una chica les es infiel y sienten que el mundo se les viene abajo. Esa es la edad en donde descubren los graves problemas de sus papás, que su papá tiene una amante o su mamá tiene un amante. Esa es la edad en donde ellos quieren resolver la vida y pertenecer a algo. Ser parte de algo, porque es la edad de la simpleza. Y les dije, todos hemos estado ahí. En ese entonces, en mi edad, en mi época, no existían los call centers, pero de sobra saben los de mi generación que para eso estaban los amigos, para eso estaban los talleres de mecánica. Para eso estaban las zapaterías. Para eso estaba la calle. Ahí se nos enseñaba todo. Lo que nunca antes en nuestros hogares alguien siquiera nos insinuó. Bien, hasta este punto, quizás no deberíamos preocuparnos. Pero les hablé de una mutación. Les hablé de una decadencia. Después de ser simples, caen en burladores. Ese es el segundo grado. Los burladores también son llamados escarnecedores. Por cierto, todo lo que estoy diciendo no lo he sacado de un libro de psicología. está en el libro de los Proverbios. Lo que pasa es que no tengo el tiempo para ir mostrándole versículo por versículo, pero deben hacer un ejercicio todos en casa. Busquen en una concordancia o en Google y pónganle todos los versículos en el libro de los Proverbios que hablan del simple, y corroborarán esto y mucho más. Todos los versículos que hablan del burlador, y hagan una especie de tabla sinóptica. Vean las características de cada uno de estos y establezcan el perfil de su hijo o de su hija. No para luego decirle a él o a ella, sos esto. Es para ayudarle. Y de paso, para ayudarse usted mismo. Bueno, ¿quién es el burlador? Es el que en la escuela llamábamos el listo, el astuto. El que en la universidad llamábamos el cínico, el alma de la fiesta. El que en la calle llamábamos el payaso. El que le pone apodos a todo mundo. Ese es el escarnecedor. Aquel que es tan gracioso, tan entretenido, que parece siempre tiene amigos alrededor, porque siempre se está burlando de todo y de todos. Atentos. Cuando un joven llega al grado de burlador, son difíciles de enseñar. Muy difíciles. Ya no son una esponja y ya no están dispuestos a ser guiados. Dijo alguien, y esto sí es psicología, que los burladores toman la actitud como un mecanismo de defensa. Han sufrido, han sido lastimados, y para no seguir siendo lastimados, se vuelven escarnecedores. No quieren nada serio en la vida. No quieren amar, no quieren comprometerse. Todo es una burla. Estos son los que dicen, casarme yo para terminar como mis papás. Estás loco. Estos son los que a un enamorado le dicen, sos un cursi, sos un tonto. ¿Por qué no mejor tener sexo y punto? Son los burladores. Y cuidado. Los burladores ya están en un grado de desafío y de no escuchar. Y especialmente no van a escuchar a sus padres. Especialmente no quieren escuchar a los predicadores. Porque los burladores se mofan de las cosas sagradas. Están a milímetros de caer en la blasfemia. No lo hacen, no blasfeman, pero se burlan de todo lo que es sagrado. Dicen que es absurdo, que está desactualizada la Biblia, que debe ser más tolerante. Y desde luego, no va a mostrar ningún aprecio por el que lo reprende. Los burladores son aquellos hijos que cuando usted los llama y les dice, tenemos que hablar, se sientan, pero con sus ojos nos están gritando, podés hablar todo lo que te dé la gana, pero no te voy a escuchar nada, porque todo lo que estás diciendo no me importa. Son a los que usted ha dicho alguna vez, todo lo que te digo parece que te entra por aquí y te sale por acá. Exactamente. Esos son los burladores. De hecho, van a encontrar en los Proverbios que dice, corrige al escarnecedor y acarrearás afrenta. Usted intenta corregir al burlador, ya no es su amigo, porque el burlador encuentra placer, encuentra una especie de borrachera que le aplaudan sus burlas, sus tonterías y sus blasfemias. El burlador, cuando es hijo de una familia cristiana, empieza a negarse en venir a la iglesia. No crea que el burlador siempre se estará riendo. El burlador puede parecer una persona muy seria y nunca hacer bromas. Y esa seriedad es la manera en cómo él o ella se burlan de usted y de su fe. Probablemente no se lo están diciendo, y no se lo dicen no porque lo respeten. No se lo dicen porque usted paga la mesada, la universidad, usted les da el coche, usted les consiente la ropa que usan y otras cosas más. Por eso es que ellos muestran silencio, pero no respeto, no amor. ¿Quieren pruebas? ¿Dónde están sus hijos? No necesito darles más pruebas. Y yo no les estoy acusando. No estoy en una posición de decir, usted se equivocó. O yo he sido un buen papá, ni en broma. Es más, este es un buen momento para recordarles, nuestro Dios conoce su corazón porque Él tiene malos hijos. Tanto que Él envió a su Hijo unigénito para salvarnos. Él dice en su palabra que su hijo lloró cuando vio a Jerusalén y su nivel de rebelión. Nuestro Dios sabe lo que usted sufre. Cuando yo estoy diciendo que si querían una prueba, aquí la tienen, es porque con amor, con urgencia y compasión, papá y mamá, les estoy diciendo. Si ustedes están aquí y sus hijos no, a pesar de que ustedes les pagan casi toda su vida, el nivel de irrespeto que ellos tienen por usted es mayúsculo. No crea que son lindos hijos y muy buenos porque ríen con usted y en realidad no están metidos en drogas ni cosas tan graves. Están metidos en lo más grave que un hijo o una hija pueden hacer. ¿Qué? No amar a Dios. Y no respetar la fe de sus padres. De los que pagan todos sus privilegios. Ese es el burlador. Un segundo nivel de decadencia. Hay más claro, pero no más tiempo. Debo llegar al necio. Para el doctor Rogers, quienes llegan a este punto, no hay mucha esperanza. Ese es otro punto en el que yo discrepo un poco con el maestro. Yo creo que sí hay esperanza. Él está basando su opinión en la Biblia. Y yo también. Él dice que los necios odian la corrección. Yo digo que puede suceder un milagro. Pero aquí va el punto. ¿Quiénes son los necios, pastor? Bueno, los necios son los que odian el conocimiento. El escarnecedor y el simple son conocidos por lo que aman. El burlador ama lo informal, ama lo frívolo, ama la burla. El simple ama la simpleza, pero el necio odia el conocimiento. Esto significa que estos sí menosprecian abiertamente los consejos de sus padres. ¿Quiere un ejemplo? Usted intenta recomendar a sus hijos que vayan a la iglesia. Estos ya están en el nivel en donde abiertamente le dicen: es mi vida, no tenés por qué dirigirla. Extraño, ¿eh? Porque si usted sigue pagando sus gustos, no es tanto la vida de ellos. Pero ellos abiertamente detestan su concepción de lo que es moral y de lo que es bueno. Lo detestan. Este es el nivel en donde los hijos llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. ¿Quieren una prueba? Ellos están de acuerdo con el homosexualismo. Ellos creen que usted es el religiosamente fanático y absurdo. Ellos están de acuerdo con el aborto. Y ellos están de acuerdo con la pluralidad religiosa. Ellos piensan que usted es una persona necia por ir a una congregación, levantarse los domingos e ir a cantar a un Dios que ellos consideran invisible. Ellos llaman amargo a lo que es dulce. Y Proverbios dice que no intente corregirlos. Y quizás ese es el otro verso que el doctor Rogers toma para sugerir que ya no hay mucha esperanza. ¿Por qué? Porque si usted intenta corregirlos, lo odiarán a usted. Este es el momento en donde hay hijos que si usted intenta poner disciplina, si usted intenta cambiar las reglas del juego, se largan de casa. No les importa ir a pagar el precio, pero no están dispuestos a que usted intente corregirlos. Estos son los que creen que sus problemas, los suyos, entre marido y mujer, estos son los que creen que su vida la arruinó, que por eso sufrió un divorcio, que por eso no es una persona de éxito, que por eso todo lo que ellos juzgan de usted. Y que ahora usted también les quiere arruinar la vida a ellos. Así que ellos prefieren largarse. ¿Sabe? Ni siquiera la cárcel hace que ellos escarmienten. Usted está pensando, como antes decían los papás, lo voy a meter al cuartel. Y piensa que ahí escarmentarán. Escuche lo que dice Proverbios 17. Proverbios 17. ¿Lo tiene? Proverbios 17. ¿Sí? Verso 10. La reprensión aprovecha al entendido más que 100 azotes al necio. En simple español, 100 golpes al necio es más necio. No lo harán cambiar. Golpéelo si quiere. Corre riesgo que uno de estos días él también intente golpearlo a usted o ella, porque ya llegó al punto de la necedad. Su decadencia es grave. Ahora que hemos identificado rápidamente los tres niveles, y que espero cada quien pueda ver la gravedad de la condición de su hijo, o cada hijo pueda ver su propia condición, la pregunta es: ¿qué hacer? Bueno, ya dijimos antes establecer principios. disciplina y un plan de familia. Ahora vemos un poco más. Número 3, comience temprano. Desde que son simples, nuestros hijos deben ser enseñados antes de que nazcan, incluso desde que están siendo planificados. Usted debe tener en cuenta que deben, usted como papá y mamá, deben ser los más grandes influenciadores sobre sus hijos. Y que la influencia que deben dar es la espiritual sobre todas las cosas. De allí que digo, empiece temprano ¿a qué? A ser el ejemplo. Porque cuando son esponja y aún un poco después, el ejemplo vale mucho más que mil palabras. Ver a su mamá de rodillas, ver a su papá orando, escuchar a su papá pedirle perdón a su esposa, ver a su papá pedirle disculpas al vecino, ver a su papá todos los domingos en el culto, ver a sus papás sirviendo al Señor. Eso es una enseñanza que se asimila como una esponja. Perdón el ejemplo, pero creo que me va a servir. ¿Qué? Tendría 15 años para entonces yo. Mis hermanos mayores, el que menos me lleva 5 años. Entonces, en mi infancia, yo nunca tuve la oportunidad de ser aceptado por el grupo de amigos de ellos. ¿Por qué? Porque me consideraban como un niño. Si iban a jugar fútbol y empezaban a pedir, ustedes saben eso, los que jugaron en la calle, que los dos que pueden, pidan. Por supuesto, a mí nunca me pidieron. Y ya saben, para todos los que no los pidieron, lo frustrante. Así es que, conforme el tiempo pasó, descubrí que en básquetbol tenía oportunidad. Porque empecé a crecer un poco más rápido que mi edad. Me refiero en altura. Así que me esforcé al punto de que me volví elegible. Y ya era parte. En lo demás no me tomaban en cuenta, claro está, pero al momento de elegir, sí, tenía oportunidad. Recuerdo todos los domingos en la calle donde vivíamos, allí habíamos puesto un aro, y hoy veo en las noticias que aparecen los torneos de tríos de básquetbol como si fuera una novedad. Eso lo inventamos nosotros. Eran unos torneos, pero increíbles. Empezaban a llegar todos los de la colonia y de otras colonias, los que jugaban bien domingo a las 10 de la mañana, porque era el momento de los torneos. Ay, mi mamá, llevándome al culto de las 11. Dice, mamá, ¿por qué no vamos al de la tarde? Y mi mamá, con mucha seriedad, si lo único que vas a aprender de mí es que el día del Señor es para el Señor, pues yo voy a estar feliz. Ahora puedo decirle a mi mamá, mamá, gracias. Tu ejemplo me hizo respetar el día del Señor. Ay de nosotros, papás, que el ejemplo que le damos a nuestros hijos es irnos para la playa, para la montaña, para las compras o quedarnos dormidos. Lo están aprendiendo muy bien. Porque cuando usted ya no pueda decidir por ellos, pueden estar seguros, no vendrán. Ese fue su ejemplo. Esforcémonos por ser ejemplos en orar. ¿Qué? Hombres, que nos vean de rodillas. Creo que es oportuno decir esto. Nuestro estilo de congregación, edificio, culto, lo que quiera, casi nunca nos arrodillamos aquí. Con mayor razón que nuestros hijos nos vean arrodillarnos en casa. Que sepan que doblegamos nuestra vida delante de Dios. Que sepan de nuestro ejemplo en cuanto a hablar. Siguiente punto. Hay que quitar al escarnecedor. Dice el proverbio: quite al escarnecedor y el simple crecerá. No, dice: y el simple dejará la simpleza. Bueno, ya vimos quién es el escarnecedor. ¿Cuál es el principio ahora? Habrá que revisar los amigos de sus hijos. Porque pueden estar seguros que allí hay burladores que están influenciando a su hijo o a su hija. Ellos son los que les hablarán de drogas. Ellos son los que les preguntarán sobre el sexo. Yo me quiero preguntar, papás, ¿ustedes ya olvidaron cómo nos enredaron a nosotros? Porque yo recuerdo bien cuando después de un partido de básquetbol, uno de los burladores hacía la pregunta: bueno, ¿y este cipote ya se masturba? ¿Por qué? Porque había jugado bien. Entonces yo tuve que preguntarme, ¿qué es eso? Y por supuesto, ustedes saben, los de mi edad, que no decían esas palabras. Ustedes saben que ahí, después de un partido, es donde el burlador llevaba una cerveza. ¡Un trago, hombre! Ustedes saben que ahí, antes de un partido, en la calle, uno de ellos se escondía y sacaba un rollito de droga. Ese es el burlador. Así es como enredaron a muchos. En ese entonces, en la colonia en donde yo crecí, había un kiosco en la zona que da al río. Olvido cómo se llamaba ese kiosco. Hoy creo que han hecho un parque. ¿Cómo se llamaba? Sí, es en el, al entrar a la 12, pero los de esa época recordarán de que ese kiosco agarró fuego. Lo incendiaron. Y usted puede preguntarles a todos los de mi edad, ¿cómo agarró fuego? Ya dedujeron, ¿verdad? Exactamente. Porque ese era el sitio en donde los que ya consumían marihuana iban a drogarse. Y en una de esas dejaron por allí una... ¿Y sabe qué? Todos los de mi época estábamos tristes. Porque se quemó el kiosco. A veces pienso, quizás un ángel lo quemó, porque ya no se ocupó más para volver drogadictos a muchos de mis amigos. Busque a ese escarnecedor y quítelo. Y cuidado, porque si ese escarnecedor ya es más amigo de su hijo o de su hija que usted, usted está perdido. De hecho, si el escarnecedor es el novio de su hija, le espera un infierno. Aquí en la tierra y quizás en la vida eterna. Porque ese escarnecedor sabe todo sobre droga, sobre sexo promiscuo, sabe cómo utilizar a su hija a su antojo. ¡Wow! Es grave. Los necios están dispuestos a destruir. Y cuando comenzó este estudio, les dije que nosotros debíamos hacer todo como papás para que nuestros hijos no lleguen hasta ahí. Creo que papás, mamás e hijos tenemos mucho del que arrepentirnos y del que hacer cambios. Por eso necesitamos buscar a nuestro Señor Jesús y prestar atención a la sabiduría. Vamos a orar.